Haití. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maipí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos mitad de camino en esta cita de viernes. Viernes 11 de septiembre del 2015, vamos a dar una vueltecita por la provincia de Camagüey. Completo Camagüey, que tiene 13 municipios, comenzando en la zona de la propia ciudad de Camagüey, la ciudad de los grandes tirajones. Allá por Carlos Morel Céspedes de Buenos Días, Esmeralda, Florida, Guaymaro, Jimaguayú, Minas, Najasa, al pueblecito de Redención, también Buenos Días, Nuevita, Puerto de Mar, Santa Cruz del Sur y Sibanicú, en la provincia camagüeyana. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días. Hablando de camagüeyano, tenemos que haber hecho el recorrido con Morel de Oro, ¿no?
Tú sabes que sí, que nos prestó su motocicleta Jagua 350 con Saicar.
Bueno, la motocicleta de... Sí. De Morel debe ser del tamaño de un tanque, ¿no?
Es una motocicleta grande, reforzada.
Ahí fuimos
Es una moto reforzada, con sidecar reforzado, porque llevaba ahí 4 o 5 lechones de un solo viaje, de 200 libras cada uno, y todos cabían y todos iban, y no había ningún problema.
Bueno, pues enhorabuena. Sí. Y muy buenos días a todos ustedes. Le estamos dando inicio a nuestra tercera hora de transmisión, y mitad de camino de tempranito y de mañana, así que les invitamos a continuar en sintonía.
¿Cómo gracias? Que no. Vamos entonces a pasar con Moisés López y los titulares.
El líder opositor venezolano Leopoldo López pide calma a sus seguidores tras recibir una sentencia de más de 13 años de cárcel. Persistieron enfoques diferentes sobre derechos humanos en la quinta ronda de negociaciones entre Cuba y la Unión Europea. Capturen en Colombia a 8 sospechosos del sonado asesinato de un periodista el pasado año. Y Estados Unidos debe reforzar su seguridad frente a los piratas cibernéticos chinos, dice el jefe de inteligencia.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López fue condenado a más de 13 años de prisión por los 4 delitos por los que se fue llevado a juicio. Nuestro corresponsal Imanol Lorenzo informa desde Caracas.
En la última intervención de Leopoldo López antes de recibir la sentencia, el líder opositor venezolano, condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas, le dijo a la jueza Susana Barreiro que si lo dejaba en libertad iría a su casa a abrazar y besar a sus hijos, le diría a Manuela que iba a estar para su cumpleaños, le pediría nuevamente matrimonio a Lilian, compartiría con sus amigos y compañeros del partido y arrancaría nuevamente a recorrer todo el país, pero que si la sentencia no era así, ella iba a tener más miedo de leerla que el de escucharla. La jornada, que inició la tarde de este jueves, estuvo precedida de violencia a las puertas del Palacio de Justicia, donde llegaron chavistas que enfrentaron con palos y piedras a los seguidores de Leopoldo López. Aun cuando estaba la policía y la Guardia Nacional, su presencia no impidió la agresión que dejó una persona fallecida a causa de un infarto producto del enfrentamiento y varias personas lesionadas, según lo informó la dirigente juvenil de Voluntad Popular, Gaby Arellano, quien pidió difundir la información por la red social Twitter a causa de la censura ejercida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Nos emboscaron en el Palacio de Justicia cuando iba entrando Lilian Tintori, la Guardia Nacional con la PNV y los malandros de Nicolás Maduro nos atacaron.
La defensa de Leopoldo López tiene un lapso de 10 días hábiles para apelar la decisión de la jueza Susana Barreiro luego de un juicio que se llevó a cabo en 13 meses. Los tres estudiantes juzgados junto a López fueron condenados de esta manera: Cristian Holdak a 10 años de prisión y 4 meses, pero con medida sustitutiva que le permitirá cumplir la condena en libertad. Y a 4 años los estudiantes Demian Martín y Ángel González. López deberá cumplir condena en la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra detenido desde febrero de 2014, cuando se entregó de forma voluntaria a la justicia. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La Unión Europea y Cuba finalizaron en La Habana su quinta ronda de negociaciones para normalizar sus lazos con avances en comercio y en cooperación. Pero persistieron enfoques diferentes en derechos humanos, informó la delegación cubana.
El jefe negociador cubano, el vicecanciller Abelardo Moreno, explicó que en esta ronda iniciada el miércoles no hubo desacuerdos entre las partes, sino enfoques diferentes sobre derechos humanos y otros temas.
El funcionario agregó que otros asuntos de desacuerdo fueron en materia migratoria y de desarme, por lo que se acordó retomar una sexta ronda en Bruselas en la segunda quincena del mes de noviembre para limar aspectos que quedan pendientes en comercio y cooperación.
La Unión Europea anunció en enero del 2014 su decisión de negociar un acuerdo con el gobierno de Cuba para dejar atrás la posición común de 1996, asumida a propuesta del entonces gobierno conservador español de José María Aznar, que condicionó la cooperación a avances en derechos humanos en la isla.
El Foro por Derechos y Libertades se dispone a entregar unas declaraciones a la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en La Habana, días antes de la visita del Papa Francisco a Cuba. Antonio Rodiles nos informa.
La declaración del foro principalmente es reflexión en alta voz sobre temas que nos preocupan mucho de la realidad cubana y la posición que consideramos nosotros que debe tener la Iglesia Católica. La fe ha sido un enemigo del régimen durante mucho tiempo. Apenas hace unos años es que ha permitido algunas libertades y distensión. Consideramos que la Iglesia debe estar del lado del pueblo cubano, debe estar apoyando esas ansias de libertad, debe estar apoyando esos anhelos de vivir como a todo ser humano no le corresponde. Ese es el sentido, es una reflexión en voz alta, puede ser vista también como un llamado a la Iglesia Católica, más o menos la idea de este texto. El objetivo es que llegue a manos del Papa, que de alguna forma lo pueda leer. La idea que tenemos también es llevarla a la Nunciatura, de hacérsela llegar también a algunos obispos. O sea, para nosotros la Iglesia Católica cubana es muy importante y es fundamental.
El músico cubano Arturo Sandoval y el director de cine de ascendencia mexicana Robert Rodríguez están entre los que recibirán este año los premios Herencia Hispana, que se entregarán el próximo 17 de septiembre como parte del mes de la herencia hispana en Estados Unidos.
Los premios se entregarán en una ceremonia en el histórico Teatro Warner de la capital estadounidense, presentada por la actriz Rita Moreno.
La lista de los galardonados, y entre los que se encuentran la doctora María Gómez, la cantante Ana Gabriel, el científico Vladimir Alvarado, el exjugador de béisbol Pedro Martínez y varios más, pone en relieve la importancia de la herencia hispana en Estados Unidos.
En otras informaciones tenemos que Estados Unidos reforzar su seguridad frente a piratas informáticos chinos para incrementar las consecuencias de involucrarse en esas actividades, aconsejó el máximo responsable de la inteligencia estadounidense.
El ciberespionaje chino sigue teniendo como objetivo un amplio espectro de intereses estadounidenses. desde información de seguridad nacional a datos económicos delicados y propiedad intelectual, declaró James Clipper, director de Inteligencia Nacional, ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
El testimonio de Clapper se sumó a la presión a Pekín por su conducta en el ciberespacio solo semanas antes de que el presidente chino Xi Jinping visite Washington en una severa evaluación de las amenazas globales de ciberseguridad.
Clapper precisó que China y Rusia representan las amenazas de ciberseguridad más avanzadas, pero que Irán y Corea del Norte también podrían provocar graves interrupciones, pese a tener tecnología menos desarrollada.
La administración Obama tiene bajo consideración aplicar sanciones selectivas a individuos y empresas chinas por ataques informáticos contra objetivos comerciales de Estados Unidos, han dicho varios funcionarios en Washington.
Los demócratas en el Senado votaron a favor de conservar el acuerdo nuclear con Irán, superando una intensa oposición republicana y dándole al presidente Barack Obama una victoria en su principal prioridad de política exterior.
A los republicanos les faltaron los votos de los 60 que necesitaban. Senadores demócratas e independientes se unieron en la votación.
Como resultado, el acuerdo nuclear seguirá vigente en que el Congreso pueda detenerlo. Una victoria que parecía poco probable para Obama ante la fuerte oposición de los republicanos que controlan el Capitolio.
El Departamento de Estado de Estados Unidos exige al gobierno de Ecuador que respete la libertad de prensa. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos manifestó su profunda preocupación por la orden del presidente Rafael Correa de cerrar la organización no gubernamental ONG Fundamedios. Consultado al respecto, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, dijo: "Estamos profundamente preocupados, particularmente por la decisión del 8 de septiembre del gobierno ecuatoriano de iniciar los pasos legales para disolver la ONG Fundamedios". Luego agregó:
"We share international concern over the Ecuadorian government's efforts to silence critical voices and deny its citizens access to a diversity of information and ideas".
Compartimos la inquietud internacional por los esfuerzos del gobierno ecuatoriano para silenciar las voces críticas y negar a sus ciudadanos el acceso a una diversidad de información e ideas. Exigimos al gobierno del Ecuador que honre sus compromisos bajo los acuerdos internacionales sobre derechos civiles y políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, respetando la libertad de expresión y de reunión como pilares fundamentales de la democracia", agregó el Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La policía colombiana informó la captura de 8 presuntos implicados en el asesinato hace poco más de un año del periodista Luis Carlos Cervantes.
Según un comunicado de la policía, se trata de un grupo delincuencial que se dedica principalmente al narcotráfico. Todos serían procesados por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Exactamente son las 7:13 de la mañana. Bueno, mis amigos, aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más del deporte a cargo, claro, del decano Jerry del Castillo. Tendremos por acá al periodista Rolando Cartaya y un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinnoticias.com. Seguiremos con Lucy, más de la buena música, mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Le vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Rodríguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una nueva onda tropical abandona las costas de África rumbo a las islas de Cabo Verde, los restos de la tormenta tropical Grace han llegado al arco de las Antillas Menores. Si bien este sistema no muestra una circulación cerrada, está reportando vientos con fuerza de brisotes y fuertes chubascos y tormentas eléctricas que pudieran afectar Puerto Rico y las Islas Vírgenes en el curso del fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 15 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, los deportes con Jerry del Castillo. Hubo pocos juegos anoche, como ella había informado, pero bueno, tengo por acá. Lo que pasó es que los Mets le ganaron a los Bravos 7-2, pero él me dijo una onda ahí que me llenó de esperanza, realmente.
No te preocupes, gracias, los Mets en el año 2007, sí, como te mencioné, sí, tenían una ventaja parecida a esta, con menos juegos por jugarse todavía en la temporada.
Sí, señor.
Y perdieron.
Así
que sí, cualquier señor, cosa sí, puede pasar. Pero ayer Bartolo Colón, que no tiene fecha en el calendario,
no es increíble,
ganó
eso,
su cuarto Bartolo juego consecutivo Colón, y su racha de innings consecutivo, sí, sin señor, permitir carrera.
¿Cuándo es su cumpleaños?
Terminó con 31, no sé, pero
le voy a mandar una tarjeta de felicitación.
Es 59 años, yo creo, una cosa así.
Pero está más vivo que nosotros ya casi.
No, sí, él está ahí contigo,
está pegado ahí,
Colorado. Ahí le ganó a San Diego 4-3. Nolan Arenado, Carlos González, Corey Dickerson y Daniel Descalzo, todos conectaron jonrones. Arenado, el líder en la Liga Nacional con 38 jonrones, y González lo está persiguiendo con 37. Milwaukee superó al Pittsburgh en 13 entradas, 6-4. Logan Schaefer impulsó la carrera decisiva en el 13º. Cincinnati sobre San Luis 11-0. Todd Frazier y Brandon Phillips dispararon jonrones y remolcaron 3 carreras cada uno. Los Cardenales patinando un poco, que se cuiden un poco, porque sí, perdieron, señor, por cuarta vez
que tengan cuidado,
en sus últimos 5 juegos, y sí, solamente, señor, tienen 4.5 juegos de ventaja en la división central sobre los Piratas de Pittsburgh.
Ya tú sabes.
El juego entre los Cubs de Chicago y los Phillies de Filadelfia ayer fue suspendido por mal tiempo, y el juego se llevará a cabo hoy viernes como parte de un doble juego.
Bárbaro. Oye,
regreso contigo más
gracias,
tarde.
Hermano, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El líder opositor venezolano Leopoldo López pide calma a sus seguidores tras recibir una sentencia de más de 13 años de cárcel. Persistieron enfoques diferentes sobre derechos humanos en la quinta ronda de negociaciones entre Cuba y la Unión Europea. Capturen en Colombia a 8 sospechosos del sonado asesinato de un periodista el pasado año. Y Estados Unidos debe reforzar su seguridad frente a los piratas cibernéticos chinos, dice el jefe de inteligencia.
En el estudio, el periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com para este viernes. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Lucy, Moisés. Saludos a nuestros oyentes y vamos con los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cuba concede más de 3.500 indultos por visita papal, ninguno a presos políticos. De los beneficiarios de la decisión, se excluyó a los penados por delitos contra la seguridad del Estado, entre ellos 21 que llevan entre 12 y 23 años en prisión, pese a que se alega que se tuvo en cuenta el tiempo cumplido en la cárcel. Condenan a casi 14 años de prisión al líder opositor venezolano Leopoldo López. Entre las primeras reacciones, el director para las Américas de la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó el caso de farsa completa de la justicia. Médicos cubanos consideran la situación en Venezuela peor que en Cuba. Profesionales cubanos de la salud, que abandonaron el proyecto Barrio Adentro, narran las vicisitudes que tuvieron que enfrentar en medio del desabastecimiento que vive el país sudamericano. Pasamos ahora a las historias más leídas en nuestro sitio web en las últimas horas. Un muerto en enfrentamientos durante el acceso a juicio de Leopoldo López. Horacio Blanco falleció tras sufrir un infarto en medio de lo que el partido Voluntad Popular calificó como la emboscada ejecutada por tarifados del régimen. Premio de jugador más valioso para Céspedes. El pelotero de Campechuela, uno de los pilares de los Mets, tiene promedio en los últimos 15 juegos de 313 con 20 hits en 64 turnos, 18 carreras impulsadas, igual número de anotadas y 8 jonrones. Aumenta un 30% el número de cubanos que llega por la frontera a Estados Unidos. Más de 31.000 inmigrantes cubanos han llegado por tierra en los primeros 10 meses del presente año fiscal. Cuba y Panamá firman acuerdo migratorio que agilizará las visas. Un nuevo convenio suscrito en ocasión de la visita a la isla del presidente Juan Carlos Varela supondrá el cambio de visa restringida a visa estampada y establecerá mecanismos de intercambio de información para la prevención de la migración irregular, el tráfico ilícito y la trata de personas. Y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba habla de la visita del Papa. Una exhaustiva entrevista con Monseñor Dionisio García Ibáñez sobre el viaje del Pontífice. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. Bueno, son las 7:22 minutos. Ahora sí, hasta las 25:30. Lucy.
Pues muy buenos días nuevamente. Tú sabes que quería hacer una parte para hablar sobre la China y el control que tienen en el Tíbet, que ya pasa por la reencarnación. Hace dos décadas, más de 20 años, el gobierno chino arrestó a un niño que tenía 6 años. Y yo hasta este momento se desconoce su paradero. Este niño había sido nombrado segundo líder religioso más importante del Tíbet. Es el que vendría después del Dalai Lama.
Exactamente.
Todos sabemos que el Dalai Lama, para poder salvar su vida, ha estado en el exilio todo el tiempo.
Sí.
Y este niño de solo 6 años desapareció hace 2 décadas, cuando el Tíbet lo nombró segundo líder religioso más importante. ¿Qué sucede? Pekín no lo aprobó y nuevamente, con el control del Tíbet en juego, los tibetanos pues temen que su historia se repita. Esta semana se conmemora el 50 aniversario de la región autónoma del Tíbet y ha puesto sobre la mesa nuevamente una pregunta que ha marcado las relaciones entre el gobierno chino y la comunidad político-religioso que se resiste, ¿no?, a lo que es el control de su cultura y al control de su territorio por parte de Pekín. Todo el mundo pregunta dónde está Yeduncho Ekinijima, el niño que con 6 años fue nombrado en el año 1995 la segunda autoridad religiosa más importante del Tíbet.
Sí.
Se lo llevó inmediatamente al régimen comunista, solamente tenía 6 años.
Y desapareció.
Y ha desaparecido.
Increíbles, increíbles.
Y es lo que es la figura, ellos le llaman Panchen Lama.
Sí, Panchen
aquí
Lama.
Tenemos el Dalai Lama, que todavía pues vive en el exilio. Y esta es la segunda figura que venía a cubrirlo. Tú sabes que de una manera u otra ellos hablan de una especie de reencarnación de diferentes maestros.
Sí.
Que estos lamas que vienen pues son nombrados prácticamente desde niños.
Claro, claro.
Y van autoridades y maestros muy avanzados en esa técnica, que son los que definen quién va a ser el nuevo Dalai, el nuevo Lama.
Claro.
En este caso el niño, el Panchen Lama, líder, segundo líder espiritual y político del Tíbet, y ha desaparecido.
Hace 20
Así
años.
Que, eso es un tema muy interesante.
Sí, claro.
Que nadie haya tenido noticias durante 2 décadas de este niño.
Sí, así es.
Que se supone, bueno, que sea la reencarnación.
Gracias, Lucy. Sí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kilohertz, banda de 49 metros, en los 9.805 kilohertz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Nuestra portada informativa, la de Radio Martí. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que nos acompaña allá en nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes, un poquitito más allá de la mitad del camino, pero todavía con buen tiempo para compartir, así que les invitamos a continuar en sintonía y les agradecemos que nos hayan acompañado hasta ahora. Continúen con nosotros. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Delegaciones de Estados Unidos y Cuba dan seguimiento hoy en La Habana al proceso de normalización de relaciones diplomáticas. Uruguay condona a Cuba a la totalidad de una deuda de 31.5 millones de dólares más intereses. Los estadounidenses conmemoran hoy el 14 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Washington y en Nueva York. Y pide la oposición venezolana a la comunidad internacional que condene la sentencia impuesta al líder opositor Leopoldo López.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Estados Unidos y Cuba celebran hoy una reunión para conversar sobre los pasos a seguir en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales.
El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Alex Lee, encabeza la delegación estadounidense en la primera reunión de la Comisión Bilateral, y al frente de la delegación cubana está la directora general para Estados Unidos de la Cancillería, Josefina Vidal.
El objetivo del encuentro es discutir los próximos pasos en el proceso de normalización de las relaciones después del restablecimiento de los nexos diplomáticos en julio, dijo el vocero del Departamento de Estado, John Kirby.
Añadió que en la cita se busca alcanzar acuerdos sobre asuntos prioritarios y discutir el alcance, los tiempos, el nivel de delegación y la frecuencia de los diálogos en la Comisión Bilateral, sin tratar esos tópicos en una sesión prolongada.
En otras informaciones, tenemos que el Congreso de Estados Unidos toma medidas para proveer a los productores agrícolas nacionales más acceso al mercado de Cuba, informa Leonardo Bonet.
El Congreso de Estados Unidos está tomando medidas para proveer a los productores del país un mayor acceso a Cuba mediante la eliminación de barreras a los créditos. John Smith es director interino de la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro. Los cambios en las regulaciones tienen como objeto crear oportunidades para incrementar las exportaciones agrícolas a Cuba, entre otros beneficios para empresas y negocios estadounidenses. Estos cambios disminuyen las sanciones contra Cuba dentro de las limitaciones del presente embargo, al tiempo que promueven la política de la administración de seguir involucrando y empoderando al pueblo cubano. Hasta ahora, los mayores obstáculos para alcanzar tales objetivos incluían a compañías y bancos del sector privado que no tenían la posibilidad de proveer créditos para la exportación de productos agrícolas a Cuba, donde existe una alta demanda por ellos. Les informó Leonardo Bonet.
La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por mayoría condonar a Cuba la totalidad de la deuda de $31.500.000 más otros 18.5 millones en intereses, deuda que el país caribeño contrajo en el 1986.
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo fue una acción unilateral del mismo y sin que el gobierno cubano solicitase la condonación.
Por su parte, el diputado de PN, Jaime Trobo, señaló a la agencia de noticias EFE que un sector de su partido se opuso a la condonación al entender que es una deuda comercial derivada de la compra de alimentos por parte de Cuba y que como tal debía ser pagada.
Trobo agregó que Cuba recibía fondos de Venezuela y estimó que esos recursos no llegaban a los médicos enviados al extranjero, ya que el Estado caribeño se quedaba con la mayor parte, por lo que la condonación es un doble beneficio.
Cuba ha hecho trata de médicos y se ha quedado con una gran cantidad de recursos, aseveró Trobo, que añadió que debido a los intereses de vengados, la deuda ascendió a $50 millones.
Exactamente a las 7:35 minutos de la mañana, la oposición venezolana llamó anoche a protestar de forma pacífica contra la sentencia a 13 años y 9 meses de cárcel dictada contra el líder opositor Leopoldo López.
Llamamos a ejercer las protestas de manera pacífica, democrática y constitucional, dijo Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, ELMUD.
El candidato presidencial Enrique Capriles afirmó en su cuenta de Twitter que la justicia en Venezuela está podrida e indicó que la libertad de López depende de que la oposición logre la mayoría en las elecciones de diciembre.
La destituida diputada María Corina Machado, por su parte, llamó a la comunidad internacional a reaccionar al lado de los venezolanos.
José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch, indicó que la sentencia es un escándalo que prueba la falta de garantías en la que se encuentran los críticos al gobierno, los opositores y la sociedad civil en Venezuela.
Y el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien intentó sin éxito visitar a López en prisión, dijo que regresará a Venezuela para acompañar a los familiares del dirigente y a otros presos políticos.
Exactamente a las 7:36 minutos y persisten las denuncias sobre el resultado de las elecciones en la provincia argentina de Tucumán. Tenemos en Buenos Aires a Carlos Cabanacal.
A casi 3 semanas de las elecciones para gobernador en la provincia argentina de Tucumán, las denuncias por fraude en ese proceso electoral han venido en aumento. Esto es lo que dice al respecto el principal candidato opositor y damnificado por la situación, José Cano.
Me parece que está todo dicho, que ha habido absolutamente una política diseñada, pergeñada, para tapar todos los hechos fraudulentos que han ocurrido durante el proceso electoral.
Las principales denuncias elevadas al gobierno local que está asociado al nacional de Cristina Kirchner incluyen fraude informático, quema de urnas con votos, violencia y desaparición de pruebas fílmicas, más otras irregularidades, todo lo cual ha sido denunciado ante la justicia. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el intento del gobierno de Ecuador de disolver, por sus opiniones críticas, el grupo Fundamedios, que trabaja en favor de la libertad de expresión en el país sudamericano.
El presidente de la CIC, Gustavo Mbome, condenó la intolerancia ante las opiniones críticas mostrada por el gobierno de Raúl Castro, Rafael Correa, una falta que, en opinión de Mbome, no es nada nueva en esta etapa administrativa de Ecuador, que por ahora se ve coronada con la posible eliminación de Fundamedios. Medios.
La CIP, con sede en Miami, rechazó una resolución de la Secretaría de Comunicación del Ecuador que inició un proceso administrativo para la disolución de Fundamedios y pidió al gobierno ecuatoriano el cese del cercenamiento de la libertad de prensa en el país.
El presidente de la CIP subraya que el único delito de Fundamedios es dedicarse a defender la libertad de expresión en su país. Pidió una reacción firme de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los gobiernos de la región para que no se atropellen los principios básicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana.
Una última encuesta revela que el aspirante presidencial republicano Donald Trump sigue subiendo en la preferencia de electores estadounidenses. Yoconda Tapia nos informa.
El aspirante presidencial Donald Trump se convirtió en el primer candidato republicano en superar el 30% de apoyo en la competencia por la nominación, de acuerdo con una encuesta de CNN. Trump aumentó 8 puntos desde agosto para obtener el 32% de apoyo y casi ha triplicado sus números desde que lanzó su candidatura en junio. La encuesta de CNN determina que Ben Carson aumentó 10 puntos y está en segundo lugar de popularidad con el 19%. El tercer lugar está ocupado por el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, quien tiene 9%, una baja de 4 puntos con respecto a agosto. Entre tanto, Trump volvió a ser protagonista por sus declaraciones tras atacar la apariencia física de su rival republicana, Carly Fiorina. La historia de portada de la revista Rolling Stone, publicada en Internet el miércoles, describe un incidente en el que Trump y su equipo están viendo un programa de noticias de televisión. Cuando Fiorina aparece en imagen, Trump dice: "Miren qué cara, alguien votaría por eso. ¿Pueden imaginar esa cara como la de nuestro nuevo presidente?", se preguntó. Fiorina restó importancia a las palabras de Trump durante una intervención el miércoles en el programa de Megyn Kelly en la cadena Fox, diciendo: "Quizás, solo quizás, estoy amenazándolo un poco porque estoy subiendo en las encuestas", les informó Yoconda Tapia.
Son las 7:40 minutos. Hoy es el 14 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington. Muchos actos de recordación están planificados para este día a lo largo y ancho de Estados Unidos.
El presidente Barack Obama con la primera dama y el personal de la Casa Blanca harán un minuto de silencio en la mañana en los terrenos de la mansión presidencial.
Por la tarde, el presidente celebrará un foro anticipado con miembros del ejército en el fuerte Meade, en las afueras de Washington, para conversar con los estadounidenses que defienden el país.
Los familiares de las víctimas en Nueva York se reunirán para un doble de campanas y la lectura de los nombres de los que perecieron en el ataque terrorista.
Casi 3.000 personas perecieron el 11 de septiembre del 2001 cuando dos aviones comerciales destruyeron las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y otro chocó contra un ala del Pentágono.
Un cuarto avión se estrelló en un área rural en Pensilvania antes de llegar al destino de su ataque, probablemente en Washington.
Y son las 7:42 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Por acá estaremos de regreso con el decano Jerry del Castillo. Habitual comentario con Linda Miguel Cosío. Seguimos con Lucy. Algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia. El espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno. con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, con vientos de 65 kilómetros por hora, la tormenta tropical Henry, que se halla a unos 600 kilómetros al nordeste de las Bermudas, se está desplazando con rumbo norte a unos 26 kilómetros por hora. Sin embargo, Henry debe inclinar su rumbo al nordeste esta noche, pero aumentando su velocidad de traslación, alejándose aún más de las costas norteamericanas y, por supuesto, de los intereses del Caribe, para los cuales nunca constituyó una amenaza. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticia deportiva, hubo pocos juegos ayer y de paso...
Y te ahogaste y todo de la anticipación.
Sí, porque vaya, que se propuso de los Yankees contra los...
Ese es el que molesta, que el juego entre Toronto sí, y chico. Los Yankees ayer fue cancelado por lluvia.
Me atraganté por eso.
Dije, será parte de un doble juego mañana sábado.
Oh, eso está interesantísimo.
Lo van a jugar, no te preocupes que lo van a jugar. ¿Por qué? Porque tan simple como esto, Toronto tiene un juego y medio de ventaja sobre los Yankees en la división del este.
Ya tú sabes.
Y este Oye. Fin de semana probablemente determina si los Yankees van a poder robarse la división.
No me digas.
Algo que al principio de la temporada, y tú y yo lo hablamos aquí, lo hemos hablado durante la campaña completa,
sí.
Yo nunca pensé que los Yankees iban a estar en la comida.
Yo tampoco.
Este año para el campeón, para ir a la postemporada, honestamente sí, no lo vi.
No estaba en tus planes.
Y yo soy yanquista.
Yo sé, pero no estaba. Sí,
así que yo no me cegué, mi corazón me decía sí. Que va, esto no, aunque quisiera, no, pero oye, míralos ahí fajados.
Ahí está, sí señor, así que el juego mañana es súper importante.
La serie que empieza hoy, súper sí, importante.
Sí,
en el resto de la Liga Americana, como mencionaste, solamente se llevaron a cabo dos juegos ayer. Seattle blanqueó de nuevo a los Texas Rangers 5-0. Nelson Cruz, jonrón número 40 de la temporada. Félix Hernández tiró 8 innings sin permitir carrera. Los Indios de Cleveland le ganaron a Detroit 7-5. Michael Brantley, que está teniendo una gran temporada, batió dos jonrones, incluyendo incluyendo uno con un corredor en base que rompió el empate en el partido en el octavo inning. Las posiciones de los equipos en la Liga Americana simple. Los Yankees un juego y medio detrás de Toronto en el este. La división central se acabó ya. Kansas City va a ganar esa de calle sobre Minnesota. Y en el oeste se ha apretado un poco.
De repente.
Houston, dos juegos y medio solamente por delante de los Texas Rangers. Para el Wild Card, los Yankees tienen cuatro juegos y medio de ventaja sobre los Texas Rangers, que están en la segunda posición para el Wild Card, que también participa en la postemporada. Minnesota, un juego detrás de Texas. Los Angelinos, tres juegos detrás de Texas. Y Cleveland se ha acercado un poco, cuatro juegos solamente detrás de los Texas Rangers. Así que eso puede ser que se apriete un poco.
Se pone bueno.
En lo que queda de temporada. Hablamos más tarde,
Oscar. Gracias, Manu.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Delegaciones de Estados Unidos y Cuba dan seguimiento hoy en La Habana al proceso de normalización de relaciones diplomáticas. Uruguay condona a Cuba la totalidad de una deuda de 31.5 millones de dólares más los intereses. Los estadounidenses conmemoran hoy el 14 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Washington y en Nueva York. Y pide a la oposición venezolana a la comunidad internacional que condene la sentencia impuesta al líder opositor Leopoldo López.
Acá Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Cierro la semana con lo que está comentando todo el hemisferio. La condena injusta ayer al líder opositor venezolano Leopoldo López, que lleva más de un año y tanto en prisión y fue sentenciado a casi 14 años de privación de libertad en una cárcel. Varios asuntos aquí, Oscar. Bueno, número uno, esto lo que ratifica es que en Venezuela no hay justicia, no hay el debido proceso. No se respetan lo más elemental del derecho en cualquier parte del mundo se practica. Número dos, y quizás lo más importante, yo creo que Nicolás Maduro con esta sentencia, Oscar, ha jugado a tensar una cuerda social muy peligrosa. Es decir, él trata de mandarle un mensaje a la oposición de decir, cualquier intento, si ustedes continúan, yo los voy a aniquilar y van a pasar a prisión. Esto lo vimos en la Cuba revolucionaria de los hermanos Castro durante 55 años. Todo se aniquilaba con la prisión, 30 años de privación de libertad, etcétera. Ahora, estamos al borde de una elección parlamentaria. Digo, si es que se celebra el 6 de diciembre.
Ese es un buen dato, si es que se celebra.
Si es que se celebra, porque tiene el conflicto de la crisis fronteriza con Colombia, número uno. Y número dos, yo creo que esta sentencia va a ser muy peligrosa. O sea, Maduro ha jugado con candela. Hoy la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, ha convocado una marcha. Mira qué casualidad. En la Plaza José Martí de Caracas, la misma plaza donde Leopoldo López dio su último discurso, creo que fue el 14 de febrero.
Sí, señor.
O el 18 de febrero, no recuerdo bien, del año pasado. Y donde de ahí partió y se entregó a la justicia, justicia que hoy hemos visto que no ha sido apegada al derecho. Y ahora, ¿qué reacción va a tomar Estados Unidos? Hace unos días el secretario de Estado John Kerry llamó a la canciller venezolana para ver si las relaciones se mejoraban. Yo creo que Estados Unidos debe reaccionar duramente. ¿Qué reacción va a tener el Vaticano, por ejemplo, antes de la visita del Papa a Cuba, que va a ser este mes? A finales de este mes, y que ya el gobierno cubano ha anunciado en Granma hoy que va a producir una serie de excarcelaciones, 3.000 y tantos indultos, no se especifica quiénes.
Sí.
Y número cuatro, Oscar, el propio Felipe González, expresidente del gobierno español, que ha seguido muy de cerca el caso de Leopoldo López, ya lo dijo tal cual. En Venezuela, señores, lo que se vive es una dictadura de facto. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver hoy qué ocurre en la Plaza José Martí de Caracas, Oscar.
Sí.
Y de aquí a las elecciones del 6 de diciembre también. Esto no puede quedar así.
Saludo,
Oscar. Y
gracias,
hoy hay que conmemorar un día triste para esta nación.
Sí, señor.
Se cumplen 14 años de los criminales atentados contra Nueva York y Washington, los atentados terroristas, el 11 de septiembre del 2001. Gracias, Oscar. Saludos y buen fin
gracias,
de semana.
Gracias, amigo. Buen fin de semana para ti, Miguel. Gracias. Son
las 7:52 minutos de la mañana y hasta las 6:56 estaremos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, quería hablar un poquito acerca de los discos, de los CDs que se están vendiendo, que están dominando lo que es las ventas de la música latina.
Cuéntame, música pop, POP.
Y tenemos que la estrella colombiana Carlos Vives alcanzó la posición de honor en las ventas. Increíble este disco en vivo que recoge pues sus últimos éxitos y por supuesto algunos clásicos de su repertorio. Es un disco que se grabó en vivo, que dio en la ciudad, su ciudad natal de Santa Marta. Y otro que ha vendido pues muchísimo es el recientemente fallecido cantante y compositor mexicano Joan Sebastián. Fue el otro gran personaje de la lista en medio de un resurgir del interés en su música después de su muerte en julio pasado. Los 5 discos de artistas latinos más populares que cerró el mes de agosto, septiembre, pues estamos prácticamente ya llegando a mitad de camino. Pero en realidad los discos más vendidos en el mes de agosto fue más Plus Corazón Profundo de Carlos Vives.
Oye, que Carlos Vives estuvo hace años en la cúspide con la Gota Fría, se desapareció.
Y renació, reinventó. Fíjate que ha vendido más de 30 millones de discos.
Sí.
Ha tenido numerosos premios Grammy, Grammy Latino también. Y bueno, La Tierra del Olvido, que reinterpretó junto a numerosos artistas colombianos, también ha tenido mucho éxito.
Sí, señor.
La personalidad en los. Personalidad de Joan Sebastián, la muerte el 13 de julio, lo convirtió ahora en uno de los artistas más populares de México, pues ha desatado creciente interés, como es normal cuando sucede, cuando alguien desaparece, el tema ese de Soy un Idiota, de 25 Rosas, que 25 tú cada Rosa, rato que, lo que pones aquí, Amores a Rienda Suelta, hay una compilación.
Amor Secreto, ¿cómo es algo de ese? Secreto de Amor.
Sí, Secreto de amor.
Exactamente. Porque tú lo cantas así, poniendo la vocecita así, aniñada.
Bueno, chicos, yo tengo voz aniñada, pero es que me acordé, me lo improvisé desde el momento que me acordé y me salió espontáneo.
Este secreto de amor.
Bueno, el otro que está vendiendo muchísimos discos es Pitbull, con el Dale.
El fenómeno de Pitbull.
El noveno álbum de estudio del rapero estadounidense es también su segundo en español y tiene una larga lista de artistas en boga, las colaboraciones, imagínate, de Ricky Martin, de Wisin y Yandel, de Gente de Zona, el tema Dile la Verdad, el Taxi, Como Yo Le Doy, ese...